Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Donald Trump declara la guerra a los republicanos. Cubanos en Miami denuncian discriminación. Holocausto sanitario, advierten médicos en Venezuela. 2 años después, niñas nigerianas siguen desaparecidas. Y terapia canina para aliviar el estrés.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las continuas violaciones a los derechos humanos en todo el mundo preocupan profundamente al gobierno estadounidense, que plantea sus inquietudes donde quiera que vayan sus representantes. Así lo expresó el secretario de Estado John Kerry al presentar el informe anual sobre la situación de estos derechos, según lo ve Estados Unidos. La mayor alarma, de acuerdo al reporte, radica en el Oriente Medio, pero América Latina también figura entre los puntos de preocupación.
Incluye a Cuba, donde el presidente Obama y yo urgimos a las autoridades a que permitieran mayor apertura política y acceso en línea. No tengo duda de que la mayoría de los cubanos está mucho más interesado en unirse a la economía mundial que en reciclar argumentos que quedaron de la Guerra Fría. La única pregunta es, ¿cuánto llevará para que los funcionarios en La Habana lleguen al nivel de la población?
El aspirante presidencial Donald Trump lamentó que el proceso de primarias de su propio partido, el republicano, esté amañado en su contra, luego de que los resultados de Luisiana y Colorado favorecieran a su rival Ted Cruz.
El precandidato republicano Donald Trump posee una mayoría indiscutible de apoyo para las primarias en Nueva York. También tiene el mayor número de delegados y lidera la preferencia popular entre los republicanos, pero su candidatura sigue en riesgo. Ted Cruz, el rival de Trump, se ha mostrado especialmente hábil a la hora de beneficiarse de las complejas reglas para repartir delegados del Partido Republicano.
Es un truco sucio. Los miembros del Comité Nacional Republicano deberían de estar avergonzados de sí mismos por permitir que este tipo de basura ocurra.
El presidente del CNR, Reince Priebus, respondió a Trump en su cuenta de Twitter que los candidatos conocen las reglas y simplemente deben someterse a ellas. El proceso de nominación es conocido desde hace un año o más. Es la responsabilidad de las mismas campañas entenderlo. ¿Quejas ahora? Por favor, dijo Priebus en la red social. El senador por Texas también arremetió contra los comentarios de Trump. En una entrevista radial, Cruz acusó al favorito republicano de incitar a la violencia y de buscar intimidar a los votantes y delegados.
Estoy más y más convencido de que nuestra campaña conseguirá los 1,237 delegados que necesitamos para ganar la nominación republicana.
No obstante, es Trump quien tiene las únicas posibilidades reales de alcanzar esa cifra mágica, mientras la mejor opción de Cruz es una convención abierta en la que los delegados asignados en principio a un candidato se vean liberados para votar por quien prefieran tras una primera ronda de votación.
Gesell Tobías sigue de cerca este proceso electoral. Gesell, mientras los republicanos se mantienen ocupados con sus problemas internos, los demócratas, por otro lado, continúan haciendo campaña en Nueva York.
Y sí, Angélica, y ha sido un buen día para los dos contendientes, ya que Bernie Sanders fue endosado por partida doble. Primero fue el senador Jeff Merkley, quien dijo que apoya a su colega por su trabajo contra la desigualdad económica y la lucha por la clase media. Y posteriormente fue el sindicato de los trabajadores de transporte de la ciudad de Nueva York, quienes también ofrecieron su apoyo a Sanders. Mientras que Clinton, por otro lado, propuso la creación de la Oficina de Asuntos de Inmigración para coordinar las políticas y programas federales con los gobiernos locales, con lo que seguramente Angélica busca conquistar los votos de aquellas minorías de cara a las primarias en Nueva York.
Gesell, muchas gracias por tu informe y seguimos precisamente en Nueva York, donde la mayoría de los candidatos tiene una conexión muy cercana con el electorado. Celia Mendoza nos explica.
Esta es la mejor manera de andar por la ciudad.
Ser un verdadero neoyorquino y representar sus valores.
Mejor me voy en un taxi.
Es la prioridad de los precandidatos a la presidencia estadounidense, quienes como Hillary Clinton, que viajó en el tren subterráneo, le siguen dando material a los comediantes antes de las primarias de Nueva York el próximo 19 de abril.
Promover odio y paranoia no es la forma de ser de Nueva York.
El tema de los valores neoyorquinos ha tomado aún más fuerza tras las declaraciones del republicano Ted Cruz, quien en un ataque contra Donald Trump insultó a todo el estado.
Me disculpo con todos los neoyorquinos pro vida, pro matrimonio, quienes apoyan la segunda enmienda y a quienes el gobernador Cuomo les ha dicho que no tienen un lugar en Nueva York porque no es lo que son los neoyorquinos.
Sin embargo, estos esfuerzos no le han dado resultado, ya que continúa en tercer lugar en las encuestas en Nueva York, algo que Trump ha aprovechado en esta campaña.
Sus palabras al referirse a los valores de Nueva York, miren esa cara de desprecio.
Mientras tanto, el demócrata Bernie Sanders intenta demostrar que es el candidato más neoyorquino en busca de los delegados necesarios para garantizar una convención abierta.
Nosotros vamos a ganar en el estado de Nueva York. Empezamos esta campaña 50 o 60 puntos detrás de Hillary Clinton. Y en las últimas semanas salieron dos encuestas nacionales que aseguran que estamos tomando la delantera.
La decisión queda ahora en manos de los votantes neoyorquinos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, cruceros se niegan a vender pasajes a clientes cubanos. Y se extiende la polémica por la ley del baño en Carolina del Norte.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El primer crucero que tiene previsto navegar desde Miami hacia La Habana zarpará en medio de una ola de críticas. El viaje inaugural a la isla ha generado denuncias de discriminación por parte de exiliados cubanos, a quienes se les niega abordar.
El polémico crucero Phaethon Adonia de la firma Carnival está en el centro de un huracán de pasiones por parte de opositores cubanos que residen en Florida. Ramón Saúl Sánchez es uno de los activistas que denunció en La Voz de América discriminación en el impedimento de que cubanos puedan abordar la embarcación con destino a su tierra natal.
Nosotros queremos animar al gobierno de Cuba a que se disponga a cambiar esa política, que permita que los cubanos puedan entrar y salir de su país por mar, que los cubanos de la isla puedan salir, puedan estar en el mar, puedan coger un botecito, como lo sucede en cualquier otro lugar del mundo.
Insistió en sugerirle a la firma de cruceros que no se comporte como socio del gobierno de Cuba.
Está mal y nosotros queremos que eso cambie. Y le decimos a Carmen, mira, no te asocies a esa política, permite que los cubanos compren los tickets cuando lleguen allá a Cuba, que sea el régimen de Cuba quien diga que no. Ya, no discriminas tú, eso es lo que estamos tratando de hacer.
Noris Águila también alzó su voz de protesta e instó al boicot comercial.
Porque yo soy ciudadana americana y las leyes de los Estados Unidos prohíben cualquier tipo de discriminación. El gobierno de los Estados Unidos es el que tiene que correr todo lo que se hace aquí en los Estados Unidos. No puede dejar que de Cuba den órdenes de quienes pueden ir a Cuba o no.
La Voz de América solicitó una entrevista a representantes de la directiva de la empresa de cruceros, pero hasta esta emisión no hubo respuesta.
Este grupo de disidentes asegura que el próximo 1 de mayo se embarcará en un conjunto de botes para protestar en los alrededores del crucero de Carnival que se encuentra en estos momentos atracado en el muelle local. José Peralete, Voz de América, Miami.
La llamada ley del baño, que regula el uso de los sanitarios de acuerdo al sexo biológico, sigue causando controversia no solo en Carolina del Norte, sino en otras partes de Estados Unidos, pese a que el gobernador alteró algunas partes clave de la medida.
Con la intención de calmar las aguas, el gobernador republicano de Carolina del Norte, Pat McCrory, firmó una orden ejecutiva que altera algunas partes de la llamada Ley del Baño, la que estipula que el uso de los tocadores debe hacerse de acuerdo al sexo biológico de una persona.
El sector privado puede hacer su propia política con respecto a los baños, habitaciones de cambio o duchas. Esta no es una decisión gubernamental.
La ley seguirá aplicándose, sin embargo, en las escuelas públicas y edificios del gobierno, aunque también restaura algunas de las políticas de igualdad en el empleo y derechos de presentar demandas por discriminación.
Sé que estas acciones no satisfarán a todo el mundo.
En efecto, ha habido diversas reacciones al respecto, como cancelaciones de conciertos o protestas callejeras, por un lado, a cargo de quienes están en contra de que las personas transgénero usen baños equivalentes a la identidad de su género preferido, si no cuentan con un certificado legal que refleje su transición.
¿Y qué tal las protecciones a los cristianos? Debemos ser protegidos.
Y hay aquellos que repudian la ley.
No fue sobre los bebederos en los 60 y no será sobre los baños hoy en día.
Por su parte, la alcaldesa de Salt Lake City, Jackie Viskupski, prohibió que la ciudad pague viajes oficiales a Carolina del Norte y Mississippi y ha invitado a que los negocios de ese lugar se reubiquen.
Confío en que cuando uno se levanta contra la opresión a un grupo, eso es lo correcto, pues es lo justo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En antesala a las reuniones del Foro Monetario Internacional aquí en la capital estadounidense, altos funcionarios paraguayos expusieron la importancia del país sudamericano en el desarrollo económico de la región, a pesar de que su economía, según algunos expertos, continúa sin grandes avances.
La crisis en Brasil y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea son algunos de los desafíos a los cuales se enfrentan los países miembros del Mercosur. En medio de este panorama, y pese a sus avances, Paraguay se enfrenta a retos como la falta de incorporación de jóvenes en el ámbito laboral. Santiago Peña, ministro de Hacienda de Paraguay, enfatizó que el país ha generado mucha atención por parte de los organismos multilaterales debido a su estabilidad macroeconómica.
América Latina está viviendo hoy un escenario de un estancamiento económico, un cambio en las condiciones internacionales. Sin embargo, Paraguay puede seguir creciendo y puede seguir creciendo gracias a una serie de reformas que han pasado de alguna manera desapercibidas en los últimos años, pero que hoy permiten que sea un país con las tasas de crecimiento más altas.
Germán Rojas, embajador de Paraguay en Estados Unidos, dice que parte del crecimiento económico del país se ha generado por la cooperación internacional, sobre todo con países como Estados Unidos, pero que Paraguay todavía tiene mucho camino por recorrer.
Profundizar, aprovechar el relacionamiento fundamentalmente para buscar aprendizaje, llevar las mejores prácticas, aprovechar de los avances tecnológicos, buscar el mejor consejo para consolidar el posicionamiento.
Expertos señalan que aunque existen países muy estables en el Mercosur, la crisis económica en Brasil se ha transformado en una crisis política que dejará secuelas económicas severas en la región. Sin embargo, para el ministro de Finanzas, Santiago Peña, todavía queda mucho trabajo por hacer y anticipa que para este 2016 las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay se fortalezcan. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Diario Estadounidense lanza duras críticas contra Nicolás Maduro y las pandillas en pie de guerra con la policía en El Salvador.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El diario The Washington Post dedicó uno de sus editoriales al gobierno de Nicolás Maduro y a la profunda crisis por la que atraviesa su país. En la pieza titulada Venezuela requiere desesperadamente de una intervención política, la mesa editorial del periódico estadounidense acusa a Miraflores de haber iniciado una guerra contra la Asamblea Nacional pese al sufrimiento de los venezolanos. El artículo invoca la Carta Democrática Interamericana de la OEA como mecanismo para proteger la democracia. Lamenta que los líderes de la región estén distraídos con lo que ocurre en Brasil y Cuba y concluye que probablemente no tardará en llegar a una explosión. Y la precaria situación de dotación en los centros de salud y la escasez de medicamentos movilizó al Gremio de Médicos de Venezuela para exigir respuesta al gobierno por el desabastecimiento en el sector.
La acción de protesta fue liderada por el presidente de la Federación de Médicos, Douglas León Natera, quien aseguró que en Venezuela se vive un holocausto en la salud debido a que el faltante de insumos y medicamentos es dramático.
Allí estamos los médicos, los pediatras, todos los médicos especialistas y los residentes tratando de resolver los problemas en nuestros hospitales con apenas un 4 o 5% de insumos y medicamentos, que eso denota que precisamente el gobierno ha abandonado los hospitales, los tiene en lockout, es decir, en cierre automático.
Por su parte, la doctora Elizabeth de Busto, endocrinóloga, detalló que la lista de medicamentos es demasiado grande y que no hay cómo tratar cualquier enfermedad, al tiempo que denunció que la gente está muriendo a raíz de la escasez.
A la ministra de Sanidad que por favor acepte la ayuda sanitaria que estamos solicitando toda la población. No podemos esperar que ellos fabriquen, traigan fábricas sucursales de medicamentos a Venezuela.
Ante esta grave situación, la ministra para la Salud, Luisana Melo, admitió que existen dificultades en la distribución de medicamentos e insumos en Venezuela, a lo que agregó que están trabajando en la creación de políticas públicas para solucionar el problema.
Hoy no tenemos sistema de salud. Una de las razones es la fragmentación. Esa fragmentación hay que derrotarla. Hay que derrotar la desarticulación y solo se derrota construyendo un sistema único público nacional de salud.
Otro de los motivos de la movilización fue para reclamar seguridad en los centros de salud, porque a juicio de los galenos da terror ir a trabajar ante los riesgos que reviste cumplir las jornadas en los hospitales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mossack Fonseca dijo estar cooperando con los investigadores después de que la Fiscalía panameña allanara la sede central de la firma de abogados en el centro del escándalo por los llamados papeles de Panamá. La Procuraduría informó que el propósito de la inspección es obtener documentación que pudiera estar relacionada a los artículos noticiosos que establecen la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas. Y las pandillas declararon una guerra abierta contra la policía en El Salvador en respuesta a las severas medidas de seguridad aprobadas por la Asamblea Legislativa del país centroamericano. Los asesinatos de policías casi se multiplicaron por dos en 2015 a más de 60 y en lo que va del año han muerto 15 policías, incluidos dos este martes. En los primeros tres meses de este año se han producido más de 2.000 asesinatos, aunque según datos oficiales, la mayoría de las bajas son miembros de pandillas quienes se enfrentan y se matan entre sí. Entérese de los acontecimientos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con especial énfasis en aquellos hechos que más afectan a nuestra región en boanoticias.com. El 14 de abril de 2014, militantes del grupo terrorista Boko Haram secuestraron a 219 niñas en un colegio en Nigeria. A los dos años de su desaparición, sus padres aún no tienen respuestas.
La vida en Nigeria no es la misma desde que el grupo insurgente Boko Haram tomó armas. Su campaña de siete años para imponer la estricta ley islámica en la parte norte del país ha destrozado comunidades, desplazando a más de 2 millones de personas y ha provocado 20.000 muertos. Sin embargo, pocos han sufrido como estos cuatro hombres. Sus hijas fueron de las 219 niñas escolares secuestradas en 2014 en la escuela secundaria del gobierno en el pueblo de Chibok.
Cuando pienso en mi hija, me ocasiona temblores como si tuviera fiebre.
Durante la noche, los extremistas invadieron el dormitorio llevándose a las niñas. El gobierno prometió reconstruir el edificio, pero poco se ha hecho. Varias de las familias huyeron, algunas hacia la capital del estado, Maiduguri.
No sabemos si está viva o muerta, no hay cuerpo. Si está en la jungla, no sabemos dónde.
El secuestro fue condenado internacionalmente, provocando manifestaciones por todo Nigeria. Su nuevo presidente y sus generales prometieron traer de regreso a las niñas, pero ninguna ha sido rescatada. Los padres de las niñas no pueden más que buscar consuelo los unos en los otros.
Cuando estoy con mis amigos y colegas, me olvido de lo que sucede, pero al estar solo, pienso en el paradero de mi niña.
Juntos, ellos aguardan con esperanza. Henry Llanos, Voz de América.
En breve, los aliados de cuatro patas, de médicos y pacientes, y una invención que podría suplantar cortinas y persianas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Es para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you.
11 sistemas carcelarios estadounidenses recibirán millones de dólares en subvenciones para implementar reformas que ayuden a reducir el encarcelamiento innecesario. La Fundación MacArthur, que entregará hasta 3 millones y medio de dólares a las prisiones, asegura que demasiadas personas pagan sentencias por cargos menores y no reciben ayuda de expertos. Es ya conocido que la terapia con mascotas beneficia a sinnúmero de pacientes, pero ahora investigadores buscan hacer uso de ella con doctores y enfermeros que laboran bajo estrés.
Trabajar como enfermero en uno de los hospitales más grandes de Chicago puede ser estresante. Juan Aguirre lo sabe muy bien, pues pasa sus días laborales interactuando con personas que atraviesan etapas muy difíciles en sus vidas.
Hay ocasiones en que nos apegamos a los pacientes y sus familias y es difícil, tanto para ellos como para nosotros.
Para facilitar la tarea de su personal médico, el Rush University Medical Center implementó un programa mensual a través del cual médicos y enfermeros pasan tiempo relajándose con perros.
La meta es reducir los niveles de estrés y fatiga laboral diaria. Buscamos que pasen unos minutos cada día descansando mentalmente para regresar luego a su trabajo renovados.
Cada médico o enfermero mide su presión arterial y cataloga su nivel de estrés antes y después de interactuar con las mascotas.
Sentía cómo suspiraba mientras estaba con los perritos. Jugar con ellos reduce mis niveles de estrés.
Los dueños de los perros se muestran complacidos de poder ayudar a personal del ramo de la salud de la manera que lo hacen con los pacientes.
No suministramos este servicio a personal médico con frecuencia, pero nos complace hacerlo, pues es evidente que les ayuda.
Al parecer, el incondicional amor que demuestra siempre el mejor amigo del hombre nos beneficia a todos, estemos donde estemos. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Investigadores de la Universidad Harvard desarrollan la próxima generación de ventanas que, gracias a la nanotecnología, se opacan por sí solas con simplemente oprimir un botón.
La Universidad de Harvard trabaja en el desarrollo de una ventana que podría cambiar de tonos de color e intensidad de luz. Esta nueva tecnología podría tener un enorme impacto en la fabricación de ventanas para hogares, oficinas y hospitales. El cambio de color no es nuevo, ya existe, pero dependen de reacciones electroquímicas que son costosas para fabricar, especialmente a nivel comercial.
Son muy efectivas, aunque las nuestras son aún más efectivas. Pero el problema es en cómo uno crea áreas grandes, ventanas y el costo.
David Clark y Sam Sheehan de la Escuela de Ingeniería de Harvard han encontrado la forma de producir ventanas que van de claro a opaco con solo oprimir un botón. El equipo rocía nanoalambres a ambos lados de una goma elastómera para luego pegarla a cristal.
When you apply a voltage to them, al aplicarles un voltaje relativo a un trasfondo, hay una fuerza atractiva entre los nanoalambres y el substrato que deforma el elastómero. La goma elastómera es muy suave, que luego se transforma en una muy áspera que esparce la luz.
Mientras más voltaje se aplica, más luz se esparce y más se opaca la ventana. Una vez optimizada, ventanas asequibles que pueden oscurecerse en solo un segundo serán una realidad, mientras que las cortinas y persianas pasarán a ser parte de la historia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Antes de la despedida, una feria en Ámsterdam en donde los expositores presentan creaciones que favorecen el medio ambiente, desde bicicletas fabricadas en impresoras 3D hasta casas móviles biodegradables. Les habló Angélica Herrera. Hasta mañana.